Este espacio está patrocinado por Fundación 360, para la autonomía personal de las personas con discapacidad.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Sin Palos en las Ruedas, Sin Pelos en las Lenguas, para contarles muchas cosas de interés que desde luego les van a gustar y a atraer. Ya saben que siempre estamos a disposición de ayudar a quien peor lo pueda estar pasando, y hoy es uno de estos programas que desde luego tiene un alto grado de sensibilidad. Allá por el año 23, a comienzos de este, la política empezó a acordarse de otra pandemia que en silencio se llevaba por delante muchas vidas, demasiadas. Hablamos de la salud mental. Después de la pandemia, pareciera como si algo se llevara, que llevara mucho tiempo existiendo, pero de lo que nadie se hacía eco, resurgiera de las cenizas y empezaran a llover los millones, que no sabemos muy bien si han dado solución a los problemas de las personas con salud mental y sus familias en nuestro país. Nuevamente, miramos al dedo que no nos deja ver el sol, y lo que hay detrás tampoco, y quizás tendríamos que hacer una importante reflexión sobre los múltiples factores que desencadenan los problemas de salud mental de las personas. Por ejemplo, deberíamos acabar con el sensacionalismo de algunos medios de comunicación para ceñirse al tratamiento de la verdad periodística y no generar sufrimiento y convulsiones hacia la población. Alguno, pues, que afecta a todas luces a nuestro ánimo de vida y a las probabilidades de desarrollar una depresión y algo más. ¿Se acuerdan de aquellas constantes imágenes de fallecidos en televisión cuando en España morían cerca de 1.000 personas diarias por la COVID-19? Un machaqueo constante a nuestro cerebro, a nuestro estado de ánimo, que evidentemente hizo que muchas personas desarrollaran depresión y que su estado de ánimo aún hoy en día se haya visto afectado. La vida nos dio un vuelco y nos hizo calibrar sobre la vida y nuestra existencia. Vivimos más al día y la visión de futuro se nos ha recortado a mañana. También debemos aprender a ser más sociales. Sí, curiosamente la tecnología es un avance para algunas cuestiones, pero con derivadas serias, como llaman ahora también la soledad no deseada. Nos centramos en nuestro móvil, en nuestras redes sociales, que son lo más antisocial, que son aspectos que vaya que hay, que nos dirigimos al teléfono como si fuera una parte más de nuestro cerebro. Lo que hará que también perdamos lenguaje y oído por no escuchar. Ni tampoco sabremos interpretar sentimientos al no oír a la otra parte. Y vemos, por ejemplo, cómo, si ustedes se fijan, en un autobús nadie se habla. Todos van mirando a un cacharrito que se llama móvil y que nos absorbe una gran parte de nuestro tiempo sobre chorradas, permítanme la expresión, que no van a ninguna parte. En definitiva, una sobrecarga tecnológica que también está generando ciertos problemas de salud mental, sobre todo en edades tempranas que no tienen esa capacidad de autogestionar bien los tiempos ni los medios que disponen para un buen fin lúdico o cultural. Según datos de la Confederación de Salud Mental de España, uno de cada cuatro personas tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida. Entre el 35% y el 50% no reciben ningún tipo de tratamiento o no es el adecuado, y el 12,5% de todas las pruebas de salud están representando por los trastornos mentales, una cifra, atentos, a la del cáncer y los problemas cardiovasculares, superior a todos ellos. Ahí es nada. Estamos en un país en el que pareciera que todo se arregla con una lluvia de millones, decía, como cuando observamos el sorteo de la Navidad. Por ejemplo, hablando de todo un poco, vemos también cómo la educación se plantea resolver con otra ayuda de 500 millones cuando realmente es importante analizar la situación y complejidad y toma de medidas para saber qué invertir. Vamos, yo y ustedes seguro también, lo hacemos en casa e intentamos analizar cuáles son nuestras necesidades, saber el dinero con el que contamos y aplicarlo para resolver los problemas detectados de manera seria y rigurosa. En definitiva, lo que ocurre en nuestro país sobre la salud mental es algo vergonzoso, porque si de verdad tuviéramos políticas serias y preocupadas en resolver los problemas de los ciudadanos, tendríamos menos suicidios en nuestro país. Salvaríamos vidas y haríamos tranquilidad y paz a las familias que en situaciones verdaderamente dramáticas e imaginables tienen una vida muy complicada. No hay derecho a que haya personas que pierden la vida por cuestiones burocráticas, administrativas, por barreras territoriales, por escasez de recursos y así un largo etcétera. También después nos ponemos muy nuestros, muy finos, indicando que no se puede hablar sobre el suicidio porque puede incitar a las otras personas a llevarlo a cabo. Otros dicen que si no se habla de esto, se tapa, no se conoce y que en un quinto plano queda y fuera de él el rango de las preocupaciones sanitarias para resolverlo. Todo esto es muy complejo, cierto, pero seguro que tenemos cerca de nosotros, yo lo garantizo, organizaciones, profesionales que saben mucho de esto, los propios afectados y a los que creo que la administración les debería escuchar mucho más. Quiero recordar algo que me da vergüenza, pero lo quiero recordar sin nombrar al partido político que un diputado puso, si me permite la expresión, de moda, la salud mental, y otro de otro partido político, al que tengo, bueno, tampoco le quiero nombrar, cuando el anterior bajó al estrado para hablar sobre salud mental, le gritó: ¡vete al médico! ¿Recuerdan? Hasta aquí la falta de respeto que nuestros representantes tienen a los problemas serios, que dicho sea de paso, ellos no viven, por suerte. Hoy vamos a hablar de los problemas de salud mental. Vamos a ver cómo está la situación y la realidad contada por personas directamente que tienen mucho que aportar sobre esta cuestión, además de ser grandes amigos. En cualquier caso, los temas que planteamos no son fáciles de resolver, pero si pusiéramos más interés en ello, posiblemente podríamos resolverlos. Permítame decirles que yo creo que el ser humano no va a desaparecer por una pandemia, sino por lo tonto que es. Comenzamos.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues nada, vamos a ir al grano de lo que hemos estado contando un poco en nuestra editorial. Les decía, les anunciaba que en la mesa tenemos, personas afectadas, tanto como afectados directos como indirectos, pero yo les digo que son directos también, como son las familias, y personas también del tejido asociativo que saben mucho de esto y que nos pueden ayudar. Hoy toca hablar de salud mental, porque la verdad que desde aquí nuestro granito de arena sirva para hacer una nueva llamada de atención, que no solamente hay que hacerlo de moda esto porque un político se acuerde y salga al estrado a decir que hay que hacer algo por ellos. Y como decía, no se arregla solo con millones. En la mesa, pues tenemos grandes personas, amigos, como decía, tenemos a Teresa Oñate, presidenta de la Fundación Amai TLP.
Hola.
¿Qué tal, Teresa?
Pues soy su amiga del alma, para que lo sepáis. O sea, que sí. Nunca voy a decir nada malo mío, todo lo contrario.
Bueno, después tenemos una familia de sobrevivientes, ¿no? Que es Carlos Soto. ¿Qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, Javier, gracias.
Gracias por venir, desde luego. Tania Palacios, que es una persona afectada.
Hola.
Un encanto, la acabo de conocer, majísima, buena gente, y que bueno, pues que va a abrir un poco clarividencia sobre qué ocurre cuando una persona pues tiene una situación de estas características. Y Vanessa Rodríguez, que es la psicóloga, que creo que la tenemos al otro lado del teléfono. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días.
Correcto, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, aquí estamos, sí.
Bueno, pues nada, pues me alegro que estés también con nosotros. Bueno, tenemos una tertulia interesante para hablar sobre esto. Yo me gustaría abrir un poco el debate, ¿no? Sobre todo, empezar un poco con Carlos, para que nos cuente un poco qué pasó, cómo, porque yo he estado informado y creo que Ariana, era muy inteligente.
Sí, ahora sabemos que en muchísimos de los casos de adolescentes que cometen suicidio, pues hay un alto número de personas de alta sensibilidad y de altas capacidades. en ese momento no se hablaba de ninguna de las dos cosas y nosotros, para nosotros, claro, era la mejor hija del mundo, claro, como para todos los padres, pero además es que lo era. Y bueno, ella sí era muy, muy estudiosa, le gustaba estudiar, pintaba muy bien, tocaba cualquier instrumento, en 10 minutos tocaba cualquier instrumento y bueno, pues para nosotros es que era una hija perfecta, ¿no? Perfecta. Pero bueno, llegó un día en el que de repente llegó y dijo, pues no sé qué me pasa, que no puedo estudiar. Ahora nosotros sabemos que eso seguramente era una forma de pedir ayuda, porque también sabemos que en la mayoría de los casos a quien menos le informan de que están mal es a la gente que más quieren, ¿no? Porque no quieren protegerte, no hacerte daño. Pero claro, nosotros no sabíamos nada del tema. Y afortunadamente lo que le dijimos es, si quieres, ¿crees que un psicólogo te podría ayudar? Ella nos dijo que sí y al día siguiente buscamos un psicólogo, suponiendo que el psicólogo iba a saber más de lo que sabía, porque claro, el suicidio tampoco se estudia en la carrera, con lo cual eso él no lo pudo prever. Y bueno, el tiempo fue pasando, yo estaba 24 horas al día con ella, hasta que un día, pues sin enterarnos siquiera, tomó la decisión y se quitó la vida. Y a partir de ahí empezamos a saber que probablemente tenía una depresión, que era una depresión, qué cosas tendríamos que haber visto. Y también a partir de ahí empezamos a trabajar para que no le pasara a nadie más, ¿no? Lo que nos había pasado, era nuestra única hija y consideramos que la forma que tenemos de seguir siendo padres es haciendo esta labor por ella, uh-huh, de que nadie pase por lo que nosotros pasamos.
Como somos un programa que no pretendemos hacer alarmismos, ni que quien nos esté escuchando pueda pensar que un crío de estas características le diga que tiene problemas para estudiar, pues ya hay que pensar en lo peor. Nos gustaría, Carlos, si nos puedes decir qué detalles en concreto pudisteis observar que dijisteis, joroba, aquí hay algo más preocupante y peligroso de lo que podemos pensar porque un niño no quiera estudiar, ¿no?
Sobre todo lo hemos descubierto después, porque entonces nadie nos daba información ni la había, ¿no? Que es una cosa que nosotros exigimos casi, ¿no? Debería haber más información en televisión, como se ha hecho con tráfico o con otros temas, para saber qué es lo que hay que ver. ¿Y qué es lo que habría que ver? ¿Qué es lo que sabemos ahora? Pues mira, lo más importante es que haya un cambio muy drástico en el comportamiento. Si tenga la edad que tenga, ¿no? Adolescencia, un poco más joven, un poco mayor. Si hay un cambio muy drástico en la forma de vestir, de dormir, de alimentarse, de comportarse, dejar de ver a los amigos, no querer relacionarse. Si notamos esos cambios, lo primero que deberíamos es buscar un psicólogo especializado. Primero preguntarle, ¿no? ¿Te pasa algo? ¿Hay algo en lo que podamos ayudarte? Y sobre todo dejarle hablar, que es una cosa que los padres no hacemos normalmente, ¿no? Atacamos con preguntas y quizá la única pregunta es, cuéntame qué es lo que te pasa, yo me voy a callar, no te voy a decir nada y voy a respetar perfectamente lo que me digas. Pero dejarles que ellos expresen, porque si están mal, cuesta mucho decirlo. Y si hay la mala suerte de que además tenga unas ideas de ganas de quitarse la vida, a nadie le gustaría decir eso, a gente que quiere, le costaría mucho decirle. Entonces tenemos que dejarles el tiempo suficiente y el espacio, ¿no? Y validar, es muy importante validar lo que están sintiendo, ¿no? Si alguien está sintiéndose fatal, no puede con la vida y tiene un problema que, aunque a nosotros nos parezca muy pequeño, como una ruptura con un amigo o una relación que se ha roto, con 15, 16, 17, 18 años, a nosotros nos puede parecer que tiene solución, pero en ese momento para ellos es el mayor problema del mundo. Entonces, validar significa que aceptemos que para él es un problema muy grande y que lo que tenemos que hacer es respetar y ofrecernos a ayudarle y a estar con ellos.
Claro, quizás es el problema es ese, ¿no? Que no nos podemos poner y debemos hacerlo. Y creo que cuando pasan estas cosas, verlo desde la visión de un menor, de meternos en la cabeza de un niño de esa edad o una niña de esa edad, ¿no? Y ver lo que ocurre, porque realmente al final no es que hubiera moving, no es que no habéis averiguado tampoco cuáles fueron los motivos.
No, seguramente fue una... Bueno, el suicidio siempre es multicausal, ¿no? Hay muchas cosas que se juntan. Probablemente, pues, en ese momento una amiga le traicionó y estaría muy preocupada por la selectividad y se juntarían varias cosas, ¿no? Varias circunstancias que se le hicieron un mundo, que es lo que suele pasar. y decías, no solamente adolescentes, cualquier persona, un adulto, cuando tiene un problema, su problema es el más importante, y a veces tendemos a decir, ya no digo si tiene una depresión mayor o menor, decimos, bueno, levántate y sal de paseos, esto se arregla muy fácil. Se arregla muy fácil para quien está bien, pero para quien está mal, y no le validamos quitándole valor a su problema. Lo que hacemos es hundirle más.
Sí, le restamos importancia al asunto. Teresa, estaba comentando y pensando, es que ahora mismo tenemos distintas vías por las que una persona puede tener una situación de pensar, ¿qué hago yo aquí?, ¿no? Y estamos hablando de las redes sociales, y estamos hablando del colegio, bueno, de problemas de toda índole, ¿no? Pero al final, ¿esto cómo podemos tratarlo? ¿Qué tiene que hacer una familia cuando entra en su casa una situación de estas características? Porque también observamos el consumo de estupefacientes, en fin.
Vale. Lo primero de todo, que yo creo que las casas empiezan siempre por los cimientos, una detección. Es básico. La detección es, ¿cómo te diría yo?, la piedra filosofal para que la gente de alguna manera se pueda entender. Nosotros llevamos muchos años entrando en colegios. ¿Por qué? Porque hay muchos profesores que lo suyo son las matemáticas, no tienen por qué saber de esto, ¿no? Para eso tenemos que estar los que son los profesionales. Yo no soy profesional, yo soy la madre de. Entonces, ¿qué pasa? Que si realmente los profesores empiezan ya a detectar que hay alguna cosa, la suerte que tenemos es que nos llaman enseguida. Y entonces ahí tenemos un equipo que van a hablar con esta persona para tratarla, y es más, y jamás el aquello de no, como aquí la niña no funciona, el niño hay que cambiarle de colegio. No, ¿por qué hay que cambiarle de colegio? Lo que hay que darle es arropo, lo que hay que darles a la familia, darles, pues yo que sé, unos parámetros para que realmente puedan. Yo no sé por qué hay que, es una especie de manía, no, el que no ha hecho nada hay que castigarle, y mandarle fuera. No, habrá que castigarle al que la ha hecho. El bullying, este maravilloso.
Sí, se suele curiosamente apartar al que no es agresor, al que ha padecido la situación, en lugar de sacar de ahí al agresor.
Exactamente, y a mí eso me parece de verdad, porque la hundes es la miseria de la criatura, ¿no? Entonces luego está esta cosa maravillosa que llaman el bullying. Yo el bullying, al margen de si no sé si es bueno, malo, regular, sí que creo que tiene muchísimo que ver los padres. Los padres, ha llegado un momento en que realmente tienen una sobreprotección con los hijos que no es normal, les hacen enfermizos. Y no hablo porque de repente me ha cogido a mí la ciencia infusa y digo muchísimo menos. Mira, papá, es que la profesora me ha regañado. ¿Qué dices? Que la profesora te ha regañado, y mañana van y montan un pollo en el colegio, salves España. Que no me digan, no, la niña te callas, y tú luego, cuando no esté la niña delante, hablas con el profesor y con el fundador del colegio. Pero al niño no se le puede, por las buenas, porque es tu hijo, ser el, porque va a ser el dictador de esa casa toda la vida. ¿Qué pasa? Que como esta criatura, desde ya de pequeñitos, no les hemos acostumbrado a que tengan algo tan sencillo como es la frustración, que es algo que cada vez que salimos a la calle nos la pillamos, pero de todas hay alguien nos tiene que frustrar. Estos niños no tienen ni idea lo que es eso, no tienen ni idea lo que es el fracaso, no tienen lo que es nada que no pueda ser para ensalzar todo lo maravilloso y lo insoportables que son. Porque un niño así es un déspota que no hay Dios que lo aguante. Es que no hay Dios que lo aguante al niño. Se hace el rey de la casa y los padres son unos chichinabos. O sea, no sirven para nada. ¿Qué pasa? Que con este concepto ya de que empezamos muy mal la vida, porque los niños apuntan maneras. O sea, un niño pues con 3, 4, 5 años no tiene el rollo que tengo yo, que tenemos ahí en Amay, del trastorno límite de la personalidad. Pero poquito a poco se le va notando al niño maneras. Porque es que al niño se les notan. Entonces, ¿qué pasa? Que si realmente estas criaturitas no las estamos educando con una serie de normas, con una serie de hasta aquí puedes llegar y hasta aquí también, pues estos niños se van convirtiendo en unas personas que no son capaces de aguantar nada. Y por supuesto la frustración. En el momento que tienen una frustración, que no son capaces de aguantarla, es que se nos tiran al tren. Es que se mete una sobredosis dentro del cuerpo, que ¿para qué? Al punto de que es tan importante la poca frustración que tienen con ellos mismos, que no son capaces de aguantar ningún tipo de esa frustración. ¿Qué hacen? Y esto lo tengo, ya sabes que tengo pisos, que tengo de todo, y he visto a chicas quemadas de arriba abajo, y de preguntarlas, mucha gente le sonará lo de Verónica, porque siempre la nombro a ella. Decía, Verónica, ¿qué te has hecho? Mira, Teresa, es que tengo un dolor tan grande interno que no lo soporto y me quemo. Pero, criatura, tienes que aguantarte, tienes que aprender a que la vida no es un campo de rosas. Sí que es verdad que hay rosas, pero hasta que llegas a la rosa te pinchas muchas veces. Claro. Y eso es algo que los padres y los profesores y los docentes tienen la obligación de enseñar a sus hijos, que la vida no es maravillosa. Sí que es verdad que hay veces que por los motivos que sean, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad aguante, porque no todo el mundo tiene la cabeza divinamente organizada, porque cada uno, gracias a Dios, somos de una manera completamente distinta, pero a los niños sí que hay que enseñarles unas normas básicas, que los niños luego se nos van. Bueno, yo tengo un hijo que yo que sé, es una cosa exótica como el solo, Guillermo. Bueno, yo gracias a Guillermo estoy aquí, si no, no estaría, o sea que le debo mucho a la vida. No te conocería a ti si no fuera por Guillermo, Carlos, las cosas como son. Entonces, ¿qué pasa? Guillermo había un punto en su vida que 3 veces al día intentaba suicidarse, 3. Y él cuando veía que se iba a una cabina y llamaba al SAMUR. O sea, era la locura. Y estaba en el 12 de octubre y se quitaba todos los cables y salía corriendo. O sea, Guillermo era un kamikaze, pero un kamikaze. Gracias a Dios ya estaba tan mal, que ahora está ingresado en San Juan de Dios, hotel de 5 estrellas. Pero gracias a eso, Guillermo está muy bien, porque Guillermo no era capaz de aguantar. ¿Por qué Guillermo llegó a este punto? En una familia de 6 hijos, todos más o menos normales, dentro de un orden, que nunca jamás hemos ocultado nada a nadie, porque somos muy echados para adelante.
Sois como eres tú.
Somos muy echados para adelante. Y además es que creo que todo el mundo, por muy bueno o muy malo que sea, todo es bueno en la vida.
Claro.
Sí. Todo. Y de lo malo se saca lo bueno. Y a veces de lo malo, de lo bueno, no se saca lo bueno.
No somos quien para juzgar a
nadie. Esa es la cosa. Bueno, pues la cosa es que Guiller era Rambo. Era Rambo. Él iba se juntó con lo mejorcito de cada casa.
Bueno.
Y se quedaba siempre que él había hecho todo. Y la Guardia Civil le decía a José Marido, pero si es que no ha hecho nada. Pero claro, era una de sus cosas del trastorno, era Dios, era la encarnación de la maravilla de todo. ¿Qué pasó? ¿Dónde acabó mi santo hijo? En la Santa Cárcel. ¿Por qué? Porque hizo muchas pequeñitas, muchísimas, que no las había hecho, pero él tenía que hacerlas. Y Guiller, ¿dónde realmente su trastorno, su enfermedad mental, fue cuando ella apuntó ahí dentro? ¿Por qué? Porque una de las cosas que tienen los enfermos mentales, cuando están muy mal, que no son drogodependientes, ni alcohólicos, ni les da por estar todo el día en posición horizontal. No, pero esos momentos en que consumen se liberan, se olvidan de toda esa mierda que tienen dentro para ser, aunque sea 2 segundos, son distintos. Y eso, y de ahí les viene el consumo de la droga, el consumo del alcohol. Pero daros cuenta de una cosa, dejan de consumir y no hay para nada el rollo ese absentismo, como se diga esa cosa. El mono, no existe el mono. Que estas, las chicos y las chicas, joder, la posición horizontal es lo que más les gusta, pero les gusta más con tonto una piruleta. Y el problema que tienen esta gente es que nos pueden coger absolutamente de todo. ¿A qué va unido la posición horizontal? A la droga, porque sí, porque una chica o un chico en condiciones normales no es capaz de acostarse una noche con 15 tíos o 15 tías y lo que lo hacen. Y entonces todas estas cosas son consecuencias de que su propia enfermedad mental, o como lo quieras decir, se meten en un mundo que es muy peligroso, que es el de la droga. Y la droga, para bien o para mal, las neuronas no las van matando. Y al final, ¿cómo acaban? Una persona que podía estar de aquella manera acaba muy mal porque, para bien o para mal, las neuronas están en la cabeza. Y eso se llama enfermedad mental. Y eso es así. ¿Cómo es un enfermo mental? Mira, ¿qué quieres que te diga? Yo le adoro.
Cada uno es distinto.
Yo a mi hijo le adoro. Y es que me importa un rábano lo que sea. Yo le quiero con locura. Me ha jorobado todo lo que había tenido un poquito más. Porque aguantar un día 3 y otro día 3 y otro día 3 acabas atacada en los nervios. Pero bueno, ahí está.
Teresa es muy humilde. Dice que simplemente madre de que ha dado una experiencia que lleva ayudando a la gente muchos años. Y yo le agradezco que sea así porque otras personas tiran la toalla y, en fin, se dedican a otras cosas. Teresa, con la cuestión de la parte administrativa, tú me has contado cosas que son verdaderamente vergonzantes, ¿no?
Sí.
De cómo hay personas que pierden la vida porque no habiendo, por ejemplo, camas en un territorio e irse a la otra comunidad, pues el proceso administrativo resulta que no se puede llevar a cabo otra. Total, que al final la persona se ha quitado la vida, ¿no?
Sí, Esto es espantoso, esto es espantoso. O sea, vamos a ver, yo te lo digo de verdad, creo que tanto la profesión médica como la de colegios, los profesores tienen que ser unos enamorados de su profesión. Y si no les gusta su profesión, que se dediquen a barrer calles que están guarras.
Claro.
Vale. Lo que no se puede hacer es que llames a alguien, que yo además, la verdad es que tú lo sabes, que tengo bastante buena relación dentro de un orden con el sector público este que nos ha tocado, que cobran todos los meses.
Sí.
Pues esta gente, yo hay veces que las noto que son inhumanas. Yo te lo digo de verdad, una persona que está amenazando que se mata, es que se mata, tontería las justas. Y eso de que el enfermo mental hace amenazas no se lo cree nadie. Ellos no amenazan. O sea, eso no es que lo dice, no. Cuando una persona dice que quiere hacer algo, cuidadito con él, arroparle mucho, que eso es algo que hacemos en AMAI muchísimo. Cuando vemos alguna cosa, es que no le soltamos la chepa. O sea, podemos estar las 24 horas del día pendientes de esas personas. Pues yo he tenido casos, como lo que está diciendo, lo que estás diciendo tú,
sí,
que no me han hecho caso. Ya ha llamado a la criatura. Esto hace, bueno, yo por suerte, por desgracia, soy la que me llevo el récord de los Guinness de suicidios. Tengo muchísimos. Hace nada 3 meses se me ha tirado un chico desde una segunda planta. Uh-huh. Ha habido suerte, pero se me ha quedado hecho una mierda. No hay derecho a esto. Esto no hay derecho. Porque en el hospital no lo estaban buen cuidando. El otro chico, que es el que me está comentando él, es que de verdad es asqueroso esto. Le digo que necesito una cama. Afortunadamente hay un hospital San Juan de Dios que me le coge para 2 días porque no tiene, las familias no tienen 4.000 euros mensuales para meterse en un hospital,
claro,
privado.
Es carísimo.
Y el que se crea lo contrario es que está gilipuertas perdido. Entonces, ¿qué va a hacer una madre que no tiene un puñetero duro para meter a su hijo? Hace lo que haga falta, como si tiene que hipotecar su casa, que es lo que tenemos, cantidad de casas hipotecadas para tener a sus hijos en un hospital. Entonces, ¿qué le pasa a esta criaturita? Que llama a su madre. Aguantaros esta. Mamá, te quiero. Adiós. Y la madre hoy en ese momento que pasa el tren. A continuación, su hijo muerto. A mí me llaman a los 15 días de la administración para preguntarme qué tal está. ¿Tú qué le hubieras dicho, Carlos? Yo le digo divinamente, la madre tranquila en el cementerio. A ver cómo te la comes. A ver cómo te... Y luego he tenido otras cosas. Porque en la vida todo ahí, lo he contado antes, la parte bueno, la parte fantástica. Y sobre todo ves la humanidad de la gente, la humanidad de los padres, la humanidad de los propios hijos que se suicidan. Yo he tenido casos de estar personas allí en AMAI y preguntarle a la señora que sabía que se le había ido su hijo, dice, ¿qué tal te encuentras? Y me dice, Teresa, tengo una paz como no te lo puedes ni imaginar. Mi hijo ya no podía sufrir más. Es que no podía sufrir más. Y mi hijo, en un acto de generosidad, aguántate esta, Carlos, que eso diga la madre, se me ha ido. Pero mi hijo está tranquilo. Y lo ha hecho seguro por amor. Jo, es que, como dice él, yo es que no sé dónde leche saco la fuerza. Pero sí. Yo cuando oigo esto, digo, madre mía de mi vida, qué mujer, qué familia.
Son
es que son edificantes, son un ejemplo.
Son experiencias que sacan las vergüenzas del sistema que tenemos sanitario y demás. Yo me gustaría hablar también con Tania Palacios.
Hola,
que
¿qué
es
tal?
Afectada. No quieras ver las gracias que te doy, o lo agradecido que estoy, porque estés hoy aquí, porque abres la puerta a normalizar algo que a lo mejor muchas personas no se atreven a decir, a contar, y que luego vienen los resultados complicados, ¿no? Después hablaremos también con Vanessa, que está al otro lado del, uh-huh, del teléfono. Tania, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo podemos ayudar a quien nos escucha al otro lado del teléfono, tú como afectada, uh-huh, para que, bueno, pues que lo tomen con normalidad y se traten, ¿no?
Pues lo primero, daros las gracias por estar aquí, porque me encanta poder hablar de esto y que se hable y que no sea algo tabú. Yo ahora mismo tengo 30 años y la primera depresión que tuve fue con 18, y yo siempre lo hablé con mis padres, con la gente de mi alrededor y con todo mi entorno. Nunca sentí vergüenza por contar lo que me ocurría, y creo que es lo que tenemos que hacer, porque cuando te duele el pie, pues vas al médico. Cuando,
claro,
te duele la cadera, también. Pues me duele la cabeza, me duele el alma, pues tienes que ir al médico.
Uh-huh.
Y yo me encontré con el problema de que en la sanidad pública yo no pude acceder a un psicólogo. Siempre he tenido que ir a un psicólogo privado y al psiquiatra privado. Y me parece una vergüenza, la verdad.
Uh-huh.
Que creo que se tendría que contribuir a que todo el mundo tuviera acceso a poder ir a un psicólogo o un psiquiatra. Estamos hablando de la salud mental. Es que sin esto no funcionas. Es que no funcionas. Sin la cabeza no funcionas. Entonces, yo invito que a todo el mundo que tenga algún problema intente ir a su médico de cabecera y que intente que le manden a los psicólogos de la Seguridad Social. Es muy difícil porque tienes listas de espera eternas y larguísimas. Y es muy complicado vivir con depresión. Yo he tenido 3 a lo largo de mi vida y El no querer estar aquí me ha pasado muchas veces. Es verdad que no he querido suicidarme nunca, pero no quería estar aquí. No tenía tanto sufrimiento en mí que no deseaba estar en este mundo. Y la frustración era algo que era terrible. Era terrible para mí porque era como mi día a día y no podía vivir, básicamente. Entonces yo invito que a todo el mundo que tenga algún problema, que le preocupe, lo que sea. Y es que además, da igual la edad que tengas, creo que cada uno tiene unas gafas con las que ve la vida. Y meternos, o sea, comprender los universos de los demás es muy difícil. Sí. Y un problema, aunque parezca muy pequeño, como decía Carlos, para otro puede ser un mundo. Hay que intentar comprender a todo el mundo y pedir ayuda siempre, siempre, siempre a quien sea, a tu vecino, a un amigo, a tus padres, a tu familia. No tener vergüenza, no pasa absolutamente
Efectivamente.
Nada.
Efectivamente. Ocultarlo al final conlleva el resultado contrario, ¿no?
Eso es.
Y al final, bueno, pues es verdad que el problema de cada uno, pues es de cada uno, ¿no? A cada uno se preocupa de sus circunstancias. Unas pueden ser más livianas, otras más preocupantes, ¿no? Pero es verdad que hay que ponerlo de manifiesto. Vanessa Rodríguez, que es psicóloga, que pertenece a la Red Nacional de Prevención del Suicidio, que es experta en infanto-juvenil y psicología forense, pues del juzgado del área de justicia. Tiene amplia experiencia y formación en el duelo, apego y trauma y prevención e intervención y postvención en conducta suicida. ¿Estás oyéndonos? Imagino que tendrás
sí,
cosas que contarnos al respecto, ¿no?
Pues, totalmente y absolutamente de acuerdo con todo lo que os ha comentado Carlos. Que efectivamente el caso de Arianna no debería darse y no debería repetirse, porque al final pues sí que es un problema especialmente preocupante, ¿no? El aumento que tenemos de manera exponencial de los problemas de salud mental y especialmente entre la población más joven. Y en los últimos años se ha convertido al final en uno de los principales problemas y causas de muerte en nuestros adolescentes. Estamos hablando de que al día tenemos una media de unos 11 suicidios en España. Es una cifra catastrófica. Al final la prevención, la detección precoz, ¿no? y el abordaje que podamos hacer desde edades muy tempranas de estos problemas ligados con la salud mental, pues es cardinal para que podamos aproximarnos a la mayor parte de nuestros adolescentes y ofrecer una ayuda adecuada. Y partimos de la base de que muchos de los trastornos que puedan ocurrir aparecen por primera vez antes de los 14 años y más de un 70% incluso antes de los 18 años empiezan a tener manifestaciones. Efectivamente, estoy de acuerdo en que el sistema público nos falla, que se deben asumir y garantizar pues la existencia de recursos que puedan fomentar la protección y la protección de la salud mental. Y no solo eso, sino la prevención de la enfermedad y que acompañen y realicen un acompañamiento adecuado y que el suicidio es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente. Es un problema de índole multicausal, es un problema muy grave de salud pública y es un problema en el que todos podemos ser agentes de cambio. ¿Qué creo que es importante que señalemos aquí? Aparte de todo lo que ha dicho el compañero Carlos, que estoy totalmente de acuerdo con ello, pues que sí debemos comentar y que no debemos comentar sobre el suicidio. Entonces, aquí hay un tema que a mí me parece muy importante, que es diferenciar, ¿no? Nosotros diferenciamos mucho entre lo que es el fenómeno Werther o el fenómeno de efecto por contagio y el fenómeno papageno o el fenómeno protector, ¿vale? Entonces, el tipo de información que nosotros debemos dar sobre el suicidio, y más teniendo en cuenta pues el tema público que se hace, las redes sociales y la difusión que muchas veces hay de estos temas, es que hay ciertas cosas que sí que es conveniente hacer y ciertas cosas que no se debe hacer. Es decir, es muy provechoso el poder trabajar, ¿no?, estrechamente entre profesionales y de alguna manera pues referirnos al suicidio como un hecho, ¿no?, y no como un logro. O sea, no estamos hablando de que esto sea ni de valientes ni de cobardes. Es decir, esto simplemente es un hecho y es una solución que en un momento dado puede plantearse cualquier persona que está pasando un problema y que no ve salida. Con lo cual es importante, como decía Carlos, escuchar y escuchar sin juzgar.
Claro.
Intentar ofrecer a la persona alternativas al suicidio, ¿no? Y proporcionar de manera adecuada información sobre las líneas de ayuda, los recursos comunitarios y buscar, ¿no?, una serie de factores protectores, pues como pueden ser a nivel social, a nivel laboral, lo que necesite la persona, ¿no? Es decir, que podamos aportar información sobre lo que son factores de riesgo y lo que son señales de alarma. Pero luego, por otro lado, es muy importante que seamos muy cuidadosos con la información que nosotros proporcionamos. O sea, no se debe publicar fotos, no se deben publicar notas suicidas, no se debe informar sobre detalles específicos del método utilizado. Hay que intentar aportar razones simplistas, ¿no? Y, por supuesto, no glorificar ni tratar el suicidio de una forma sensacionalista, y tampoco, o intentar de alguna manera huir, ¿no?, de los estereotipos de algún tipo, y, por supuestísimo, evitar culpabilizar. Sí. Aquí se trata de que todos seamos responsables, ¿no?, de que haya culpables.
Vanessa, me gustaría, pues al final, por ir cerrando, porque además me están llamando la atención, están quitando publicidad, con lo cual me da igual, porque es tan apasionante lo que estáis contando, que en esta ocasión, pues, en fin, no hay ningún problema. Pero para terminar un poco, de preguntaros a todos. Entonces, deduzco que no es tanto lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Porque yo no sé, os pregunto, entonces, ¿no hablamos de esto en ningún medio? ¿O se habla pero con matices? ¿Cuál es el tratamiento realmente que habría que... Hacemos una ronda, si os parece, Teresa.
Vale, yo lo que haría es lo que he dicho antes. Empezar a ¿cómo se dice esto, por favor? A detección. A que los profesores, que son los que están con nuestros hijos y nuestros hijos y los padres, que empezáramos a ser lo suficientemente sensibles para saber lo que les está pasando a nuestros hijos y ahí poder atajar todo. Eso es el principio de algo, que no puede pasar nada o puede pasar algo, y cuanto, o sea, más sepamos...
Digamos una información más focalizada, sí, en
sus sentimientos. O como hacen en algunos sitios
en el ámbito
de Europa,
escolar, quizás,
justo,
también.
En algunos países del mundo lo que sí que hablan muchísimo ahora es de las depresiones. Yeah. Es como una asignatura. Y aquí eso no se toca y no sería ninguna tontería.
Tania, brevemente.
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera. Me encantaría que hubiese una asignatura que fuese educación emocional, porque a partir de ahí empezaríamos a eliminar muchísimos de los problemas o a identificar qué ocurre. Nos acercaríamos a que podemos hablar de lo que nos ocurre, lo que nos pasa, lo que pensamos. Entonces creo que eso sería el principio. Una asignatura en la que fuese obligatoria, que fuese educación emocional, y que es que es tan necesaria, y estos problemas quizás se hablarían muchísimo
Hay
menos.
Algo tan importante como tratar la inteligencia emocional, que nos llevaría, pues, a socializarnos mejor, a evitar este tipo de... a gestionar mejor ciertas cuestiones que nos pasan por la cabeza. Carlos, ¿qué opinas?
A ver, lo más importante es que para mí todo esto cambie, para que la salud mental tenga la visibilidad que necesita y que merece, para que evitemos el suicidio, los que tenemos que hacerlo somos todos. O sea, esto no lo va a solucionar papá Estado, claro, ni lo va a solucionar un médico por mucha voluntad que ponga. No, esto lo tenemos que solucionar entre todos, exigiendo que el dinero que pagamos de impuestos, que el dinero se gaste en cuidar la salud. Yo soy de la época de la canción de salud, dinero y amor, y todavía creo que lo más importante es que cuidemos la salud y la vida de los que tenemos alrededor.
Y por último, Vanessa, tu opinión,
pues,
más o menos la sabemos,
con los compañeros, es decir, preguntar directamente, sin eufemismos, y luego mucha formación. Es decir, nos falta formación, nos falta una primera línea de detección y nos está fallando el sistema. Entonces estamos dejando a personas con mucho sufrimiento colgadas.
Yo, si me permitís mi breve opinión al respecto, creo que no hay que taparlo del todo, hay que contarlo de una manera que no se den detalles ni incitación a que esto se haga, entiendo, bajo mi humilde visión desde fuera. Pero desde luego pediría a los medios de comunicación que eviten esos matices, que yo creo que eso ya se ha eliminado, ¿no? Cuando había detalles, bueno, que no vamos a nombrarlos, pero complicados, pues eso ya ha desaparecido. Quiero daros las gracias enormemente, porque me parece que ha sido una valentía tremenda, sobre todo para Carlos y para Tania. Teresa, por supuesto, por su experiencia, que también nos lo ha contado, y a Vanessa, que está al otro lado del teléfono, que sigue haciendo una labor importante y ayudando a todas estas personas, y que desde luego podemos evitar muchos suicidios, que creo que es una parte importante de nuestra labor como seres humanos. Así que, y por otro lado, bueno, decirle a los políticos que tomen nota, que nos da mucha vergüenza, y que esto no es un titular, que esto dura todos los días, 24 horas al día, 365 días del año, y que, bueno, que un poquito de respeto y bueno, y voluntad. Ahora vamos a ir a nuestras noticias atrevidas. Bueno, pues nada, pues ya estamos aquí después de un tema tan serio como es el de la salud mental. Esperemos que llegue a nuestras ondas, a quien tiene que llegar, y que se lo tomen en serio de una vez por todas. Un poquito más, no es que lo tengan de todo abandonado, pero un poquito más. Ahora vamos a nuestras noticias divertidas. Tenemos, bueno, pues en la mesa, Alejandro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, jefe?
¿Qué tal? ¿Todo bien la semana? ¿Sí?
Sí, con energía, ya otro lunes, y bueno, con esa buena noticia que tenemos lunes y domingo, que no acabamos la semana.
¿Te trata bien en el trabajo? ¿No me digas lo contrario? Sí, seguro.
Sí, hombre, claro, vale. Por supuesto. Bueno. Y si no, no puedo decir lo contrario.
Por eso estás aquí, no hay democracia. Maeva, ¿qué tal?
Pues muy bien, pero deja de apuntar a Alejandro con una pistola, me está poniendo nervioso.
Vale. ¿Paloma?
Buenas, Javier, ¿qué tal?
Bien, ¿tú? ¿Qué tal la semana?
Muy bien, una semana más aquí, feliz.
Bueno. Y nuestro amigo y estrella, Tony Melero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantado de estar otro programita por aquí.
Bueno, me alegro que estés aquí contento y feliz. Bueno, pues nada, Alejandro, venga, cuéntanos.
Pues mira, Javier, os traigo una pregunta, a ver, aquí a la mesa. ¿Con cuánta frecuencia os ducháis vosotros?
A ver,
hombre, pues yo, lo que está estipulado en la Constitución Española, con una vez vale, ¿no? Una vez al mes.
Al mes, claro. Pero mal, bueno, pensaba que era año, iba a ser peor.
A veces que los bisiestos, pues, me toca dos, pero bueno, cada cuatro no pasa nada.
Pues cada vez que tenemos ganas, y yo creo que es importante ducharse y lavarse.
Cada vez que huele, ¿no? Si no huele...
Bueno, pues atención, bañistas y bañistos, porque según la experta de medicina Stephanie Gardner, no hay una respuesta única. Todo depende de tu estilo de vida.
Pero ducharse mucho, cuidado, podríamos eliminar pues esa capa protectora que tiene la piel y provocar sequedad, irritación y picor. No queremos acabar con unas lagartijas.
A ver si nos borramos alguna parte del cuerpo. Sí,
precisamente, claro, yo no me ducho tanto por eso, por sino, eso. No es porque yo no quiera.
Se te cae un brazo o algo, ¿no?
Claro, se va cayendo las uñitas, esas cosas, pues no. Es desagradable.
Totalmente, encima sería como darle credibilidad a la gente que cree en la gente reptiliana, ¿no? O sea,
qué asco la gente que se ducha todos los días. ¡Guarro! ¡Peroso!
Bueno, cambiando de tercio un poco, la pregunta del millón. ¿Deberíamos quitarnos los zapatos al llegar a la casa? Díganme.
Depende. Si tienes un olor nauseabundo, yo creo que deberías hasta dormir con ellos. Depende.
Pues a mí me va a dar que hay que quitárselos porque según estudios el 99% de los zapatos dan positivo en materia fecal. O sea que a descalzarse todos, ¿eh?
Me gustaría saber cómo se ha hecho ese estudio. Se han cogido 100 zapatos al azar. Cuando ibas a entrar en tu casa con el perro, te han dicho: este me lo llevo. Está New Balance para mí.
Y la pregunta es de aquella, ¿eh? Vamos, que estés en tu casa tranquilo y te pregunten esto.
Hombre, como en Alcalá de Henares, que analizan las heces de los perros para ver, para poner multas.
A ver de qué perro ha sido. Sí. Pero bueno, me parece un inventazo eso, Alejandro. Por favor, tráetelo para mi barrio. Estoy harto de encontrarme.
Si no se te pega, no se te pegan las suelas.
Bueno, esto empieza a oler un poco mal.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que, por no decir que si caminamos descalzos, vamos a evitar que la casa no solamente se llene de gérmenes, sino que además se va a llenar de plomo y residuos de pesticidas en general. Así que zapatos fuera.
Venga, nos los quitamos.
Bueno, pues atención, viajeros de la salud. El Hospital Severo Ochoa de Madrid ha dado un giro sobre ruedas en la última incorporación, que son scooter para pacientes con movilidad reducida.
Oye, pues esto sí que es una noticia que me acelera el corazón a 100 por hora y nunca mejor dicho, porque es que a partir de ahora los pacientes se van a poder desplazar con estilo y autonomía y a la vez van a poder crear su propia versión de Fast and Furious. O
sea, bueno, sí. Aquí en España la llamaron a todo gas, aunque las dos versiones van como anillo al dedo.
El prota es Vin Diesel, ¿no?
Sí. Sí.
En una película de coches es propio. No, curioso, ¿no? Podría ser Vin Gasolina, pero no.
Iba a decir eso justo.
Oye, yo quería dejarlo en el aire, pero...
Yo quiero desde aquí lanzar una queja al sistema de salud de la Comunidad de Madrid, porque en los hospitales, mega hospitales que hay, el de Puerta de Hierro, por ejemplo, una persona que tiene que hacer una radiografía con un traumatismo y tal, que no puede caminar, no hay sillas de ruedas para esos espacios tan enormes que tienen que caminar. Es una auténtica vergüenza, hombre.
Pues sí.
Bueno, dicho esto, ya me he desfogado.
Pues yo puedo hacer otro llamamiento también, porque con la tecnología, con lo que ha avanzado ya, no sé si os han hecho, no me sale nunca, resonancias.
Sí.
El ruido que hacen las resonancias.
Es horrible.
Con la tecnología como ha avanzado, ¿no se podría bajar un poco? Además que yo encima, como soy mucho de música, todo le pongo tempo. Y empieza ahí, ta 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 dice, pues van sí, a hacer sí, un sí, tema aquí, me están mezclando, pero un poquito más bajo, lo agradeceríamos.
Te asusta más el ruido sí, que la prueba.
O COVID sí, box.
Total, total, no. Pero lo has imitado muy bien, ¿eh? Además de voces,
sí,
máquinas.
Sí, sí, es que se me metió tanto la última vez, que fue hace poquito, que dije, esto tiene un tema de monólogo, de hecho.
Bueno, pues ahora os vengo con una historia que nos llega al corazón, y es que Kendall Barfield, un joven con espina bífida, encuentra a su alma gemela, y es que ha encontrado una tortuga que se llama Bandit con daños en la columna.
Bueno, aunque ambas historias tienen unas historias similares, juntas demuestran que las diferencias no importan e incluso han tenido su primer encuentro en la isla de Kelly.
Pero Kendall ya no le hace falta buscar su espíritu animal porque, por suerte, él ya lo ha encontrado.
Bueno, es una historia de superación que, bueno, nos recuerda a todos que sin importar nuestras limitaciones siempre podemos encontrar algo en común con el mundo que nos rodea.
Bueno, pues la verdad que son cosas muy curiosas.
Y ya, Javier, como todas las semanas indico, que hay que recordar que todas las noticias sobre discapacidad la podemos encontrar en fama.org.
Y cualquier persona que tenga necesidades de, bueno, pues algún tipo de asistencia personal, de ayudas y de información, también puede ponerse en contacto con la Fundación 360 para la Autonomía Personal, que es, desde luego, la entidad que nos permite estar aquí todos los lunes, repito, de 6 a 7 de la mañana, y los domingos con esa, bueno, jornada premium que hacemos por las tardes de 6 a 7 de la tarde. Olvídense del fútbol, de lo que sea, son ustedes personas inteligentes, así que escuchen Sin Palos en las Ruedas. Y ahora nos vamos con nuestra estrella, Toni Melero. Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué
nos traes? Pues muy bien, muy bien. Bueno, pues quería hacer otro poquito de estas clases de imitaciones que han surgido aquí en este Sin Palos en las Ruedas. Y esta semana voy con cantantes. Sin ser una de mis mejores semanas vocales, que estoy un poco tocadillo en la garganta, por eso precisamente a lo mejor solo de las voces nasales. Y bueno, primero quería hacer un guiño a un cantante que yo, el truco para imitarle es sonreír. Solamente si sonríes y muestras todo lo que puedes de la boca, sale el arrebato.
¿Tipo Joker?
¿Sabéis quién es el arrebato, no?
Sí, claro.
El himno de Sevilla, además, sí, que sí, has hablado antes del tema fútbol.
Bueno, sí. Hay algunas personas que no hace falta mucho estirar la sonrisa, porque los dientes los dejan por fuera.
Porque ya están, ¿no? Claro, pero si cantas con los dientes fuera, es que te sale solo, mira. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. No hay que hacer nada. Es solamente es un consejo. Y ahora va con voces nasales. Bueno, la voz nasal por excelencia, que de hecho no es una de mis imitaciones. Porque a mí me pasa que cuando son tan manidas, no me gusta imitarlo. Me gusta hacer personajes que no son tan populares o tan imitados. Entonces, por Eros Ramazzotti, había que hacerlo como voz nasal, que cuando dice, ¿cómo comienza? Yo no lo sé, más o menos sería algo así. Pues si la afeminamos un poquito, esta voz nasal de Eros Ramazzotti, nos vamos a Kiko de los Caños. No sé si lo conocí, porque sí, claro. Luego hizo Kiko y Sara con su hermana, sí. Pero yo le conocí con los Caños, que yo soy del 87, aunque Maeva pensaba que fuera del 98, no, soy del 87. Y Kiko de los Caños, un poquito, como digo, más afeminada que Eros Ramazzotti, que esa voz nasal sería algo así.
El gesto de tu cara te delata la furia que se anida en tu interior.
A esta voz afeminada, también nasal, de Kiko. Oye, que lo de afeminada no es ni malo ni bueno, no, son voces más dulces, así, más claro. Aterciopeladas, que se dice también. Sí. Si estuviese Lolita diría muchos más adjetivos que yo no tengo, pero bueno, con calorcito y color, como dice ella. Esta voz afeminada la gritamos un poco más y la quitamos ese que no sea tan femenina. Y nos vamos a Manu Tenorio con... Dime que tu piel será mi piel. Mira la nariz. Dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo. Dime que tu sal será mi sal. Es que le gusta mucho alargar la frase.
Esto que no lo hagan en casa porque se pueden ahogar, ¿no?
Sí, hay que respirar.
Cuidado los menores si escuchan.
El aire siempre de diafragma para cantar. Eso ya eso en el siguiente programa.
Y quitarse la pinza de la nariz también.
Para estas voces ayuda la pinza de la nariz. Y vamos ya con una de las voces nasales que para mí es muy parecida a la forma de imitar el tono de Manu Tenorio con él, de Manolo García. Si la voz de Manu Tenorio le quitamos ese timbre tan agudo y la gritamos un poquito más, nos vamos a Manolo García cuando dice algo así como... En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Que le gusta ahí mucho la ovejita final, ¿verdad?
Y Jimmy Portet, qué buenos eran.
Qué buenos, qué buenos. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí un poco la versión de hoy de las clases de imitación. Aprende con Tony.
Pero una cosa, Tony.
Sin palos en las ruedas.
A mí me gustaría escuchar también la voz de Tony Melero.
¿Este soy yo?
No, pero cantando.
Claro, pero es que no. Bueno, tendré que buscar entonces voces parecidas a mí y imitarme bien.
Porque
claro.
Yo sé que tú eres muy buen cantante también.
Tiene una
claro,
técnica.
Hombre, si cantas imitando a un cantante, por ende tienes que cantar tú bien. Otra cosa es que luego tengas tu estilo propio, que eso hay muchos cantantes que imitamos que nos cuesta tener nuestro estilo. Pero no, yo un día os cantaré. Pero es que me gusta dejarte con
Tony,
la miel en los labios.
¿Sabes jugar al ajedrez?
Me encanta, pues, estoy viciado
pues,
al ajedrez.
Pues quédate que vamos a hablar de una cosa súper chula. Vamos a dar paso ahora a alguien pues que nos puede contar muchas cosas interesantes sobre el ajedrez.
Sí, creo que además sé que me
vamos a
dices.
Ello.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues no sé si ustedes conocen estos términos. Alfil bueno, caixa, ajedrez de Fischer, defensa alequín, abertura cerrada, enroque, ajedrez a la ciega, ahogado. Bueno, a mí me suenan algunos, no todos. Yo soy una persona que le gusta el ajedrez y mucho, porque además pienso que es un instrumento buenísimo para desarrollar la mente, para tenerla lúcida, para crear estrategia. Bueno, hay quien dice que debería convertirse en una asignatura. Yo creo que también, más allá de que pudiéramos ir eliminando, de verdad, yo soy un auténtico negacionista ya casi de la tecnología, porque está, bueno, anquilosando los cerebros, ¿no? Hay algunos libros por ahí que dicen apaga el móvil y enciende el cerebro, que son términos totalmente realistas de dónde estamos. Tenemos a Luis Blasco, que es bueno, de la Federación de Ajedrez de la Comunidad de Madrid, que es ajedrecista, profesor. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí, porque la verdad para nosotros el ajedrez nos parece que, bueno, más allá de lo que todo el mundo sabe, que es un juego, desde luego, desde el punto de vista de utilizar la inteligencia, las emociones y demás, pues creemos que es algo muy bueno para agilizar la inteligencia.
Bueno, la verdad es que el ajedrez tiene muchísimas aplicaciones que yo creo que por desgracia no se conoce, y si se conocen no se piensa que de verdad puedan tener esa utilidad, ¿no? Desde hace ya bastantes años, por lo menos yo creo que 15 años, se está utilizando el ajedrez ya como herramienta educativa, como herramienta social, como herramienta terapéutica, es decir, no solamente para competir y para jugar partidas, sino también para conseguir un trasfondo, un segundo beneficio, digámoslo así, que yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que la gente cuando escuchó la famosa promulgación de que el ajedrez se introducía como asignatura, como tú bien has comentado, a nivel europeo, confundió el ajedrez y la competición con ese trasfondo que estamos hablando a nivel educativo, social y terapéutico, que vamos a hablar ahora a continuación, y que yo creo que era lo más importante. Es decir, el ajedrez, como yo creo que casi todo en esta vida, tiene distintos objetivos y beneficios, pero todo depende de cómo lo impartas y de cómo lo quieras utilizar, ¿no?
Yo pienso, desde mi desconocimiento psicológico, por supuesto, y psiquiátrico, que quizás si tenemos la mente entretenida en la concentración de determinadas cuestiones, dejamos de pensar en otras que a lo mejor pues nos genera cierta problemática mental, ¿no? O que nos pueda afectar a la salud mental en ese sentido. Luis, ¿en el concepto terapéutico, cómo nos puede ayudar el ajedrez? Porque es verdad que ayuda a la concentración, ¿no? A pensar realmente cómo realizar una jugada, y eso te lleva tu tiempo, te lleva a pensar estrategias. ¿Cómo a nivel terapéutico puede ayudar esto o puede ser relacionado con mejorar la salud mental de las personas?
Bueno, principalmente yo creo que todo parte de un proceso de aprendizaje, pero también de un proceso en el cual el profesor tiene que saber con quién trabaja, cómo trabaja y qué es lo que necesita conseguir. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con niños con discapacidad, lo primero que hacemos es formarnos sobre esa discapacidad, y a partir de ahí lo que tratamos es de aplicar lo que conocemos en el ajedrez para intentar conseguir que esa persona, ese niño, ese adulto, lo que sea, consiga algún beneficio más que no sea solo el aprender a jugar al ajedrez. Me explico, si me lo permites. En el año 2012, cuando nosotros empezamos a trabajar con niños con TDAH, lo primero que hicimos fue aprender qué era el TDAH. Nos formamos en la fundación CADA a nivel nacional, vimos qué problemática había, vimos qué cosas teníamos que potenciar y, como tú muy bien has dicho, nos dimos cuenta que había que potenciar sobre todo la atención, la concentración, la organización mental, la toma de decisiones. Entonces, cuando nos dos enfocamos cursos para este tipo de personas, no buscamos que jueguen bien al ajedrez, sino que buscamos que mejoren en esas competencias. Por eso muchas veces no deja de ser curioso que siempre hay familiares, ¿no?, que juegan al ajedrez y dice: oye, pero mi hijo lleva apuntado en clase 3 meses y todavía no sabe jugar la apertura española, ¿no? Y tú le preguntas: sí, pero ¿ha mejorado en matemáticas? Ah, sí, sí, eso muy bien. ¿Y en comportamiento? Sí, sí, eso también. ¿Y en relaciones sociales con sus iguales? Sí, 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 también. Pues entonces yo creo que ahí estamos consiguiendo lo que estábamos buscando desde un principio. Por eso te comentaba que yo creo que es muy importante, y desde aquí pues aprovecho para que la gente tenga claro ese punto. Cuando apuntamos a nuestro hijo, a un familiar, a algo, a alguien, mejor dicho, a un curso, lo que tenemos que tener claro es qué buscamos y si la gente que lo imparte conoce a qué nos referimos o no. Es decir, tú puedes ir a una clase de ajedrez, pero si te pone que en esa clase de ajedrez entran los que tienen TDAH, los que no tienen TDAH, los que tienen autismo, los que no tienen autismo, los que tienen tifus y los que no tienen tifus, digamos que al final lo que hay es una única clase a la que tú le quieres dar una generalidad que no va a ser posible. Es decir, tú tienes que dar un tratamiento a la gente con la que estás trabajando de manera específica.
Sí, que al final el mundo de las etiquetas, como siempre, al final, y es el problema tremendo. Bueno, hay estudios que dicen que la socialización entre personas es importante y que el uso, ¿no?, y el disfrute de este deporte como es el ajedrez, pues también reduce la enfermedad, digamos, lo que es el Alzheimer, la demencia, ¿no?, este tipo de enfermedades, ¿no?
Claro, cuando hablamos de utilización del ajedrez con personas adultas, es mucho más sencillo que con niños. Con niños tú, al final, convencer a un niño de 9 años de que lo que está haciendo es útil para él, es complicado, pero cuando tú lo estás haciendo con un adulto y se da cuenta de que está haciendo algo que le está haciendo un beneficio, es mucho más sencillo. Con el tema del Alzheimer está muy claro, al final tú, si vas a un centro de mayores a dar una clase de ajedrez, no puedes pretender que esa gente se ilusione con ser campeón del mundo. Es decir, ya tienen una cierta edad y al final tú lo que buscas es, primero, un ocio alternativo y, segundo, que consigan algo que les pueda ser válido para su vida real. Yo, por ejemplo, lo utilicé con mis abuelos un poquito tarde porque ya tenían Alzheimer ya de una manera avanzada. Pero sí es cierto que al final, cuando tú utilizas el ajedrez con ese tipo de personas, lo que buscas es que no se le olvide el nombre de los familiares, que recuerdan dónde vivan, que tengan determinada memoria, que no sea una memoria estilo ordenador que apagas y al día siguiente ya partes de cero. Es decir, lo que estamos buscando es algo que no es una gran complejidad. No estamos buscando, como decíamos antes en la conversación que teníamos antes de empezar, no estamos buscando jugadas magistrales, no estamos buscando un nivel de excelencia de juego, sino simplemente, primero, mejorar esa memoria y, segundo, conseguir que el cerebro esté despierto. Al final, yo que, por ejemplo, he impartido bastantes clases con personas mayores, al final los centros de mayores lo que fomentan sobre todo es el baile, son actividades grupales, pero más en plan festivo, si lo quieres llamar así, cuando yo creo que hay actividades de este tipo que son muy beneficiosas para las personas mayores, porque yo creo que cuando uno tiene mucho tiempo, como tú has dicho antes, tiene demasiado tiempo para pensar, ¿no? Y entonces lo que tienes que hacer es reducir ese tiempo para pensar y utilizarle para más cosas.
Luis, se nos va el tiempo. Hay mucho que contar, pero vamos a seguir en contacto. Danos un teléfono, un contacto, para aquellos que quieran hablar de esto y, bueno, inscribirse en este deporte mental, ¿cómo hacerlo?
Bueno, pues pueden entrar en contacto con nosotros, Madrid Chess Academy, el teléfono es 630-024-518 y estaremos encantados de ayudar a toda la persona que podamos, desde lo que es el ajedrez, que llamamos educativo, social y terapéutico, porque el ajedrez de competición es una cosa completamente distinta.
Muchas gracias, pues nada, nos vamos, nos vamos, nos vamos.
Este espacio se lo ha ofrecido Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad.